Estamos en comunicación con Gabriel Ventas Gal, él es periodista en Israel. Gabriel, muy buenas noches. Leandro Datilo y Laura Kerman lo saludan.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Gabriel, bueno, ¿cómo fue esta jornada electoral, esta cuarta elección en 2 años?
Bueno, la gente está un poco cansada de tantas elecciones, por supuesto, ¿no? A nivel general te puedo decir que los resultados, si es que se concretan y que son tal cual lo que muestran a varios perdedores. Entre ellos, los dos más importantes son Yair Lapid, del partido Yesh Atid, que no logró transformarse en una alternativa real al cargo de primer ministro, y también Gideon Saar, del partido Tikva Hadasha. De todas formas, y los grandes vencedores, creo yo, es el Partido Laborista, que revivió. Según los datos, tiene 7 diputados, es mucho más de lo que se pensaba al principio, y lo mismo podemos decir de Meretz. Evidentemente, quien tiene más posibilidad de formar gobierno hoy es Benjamin Netanyahu.
Y con respecto a esto de Netanyahu, ¿habría conseguido 31 escaños, puede ser, más o menos? Según lo que dice la boca,
sí,
de urna.
Entre 31 y 33, según el canal que estés viendo, 31 o 32 serían boca de urna. En general, las votaciones suelen perjudicar a ciertos partidos. Lo que vimos es que hace una semana tenían menos diputados, igual que los partidos ortodoxos.
¿Y qué se sabe o qué se rumorea por allí a estas horas, teniendo en cuenta que Bennett es un hombre clave en este momento, ¿no? Para si se suma o si se alía, por así decirlo, a Netanyahu.
Bueno, él dijo que él es una persona de derecha, acaba de hablar, dijo que es una persona de derecha y que él quiere hacer un gobierno responsable y no llevar nuevamente elecciones. De acuerdo a estas palabras, la pregunta del millón es si los votos de Bennett más los votos de la ortodoxia y de Netanyahu suman más de 60. Porque por ahora están en 61, según el canal 13 y según el canal 1. En cambio, según el canal 12, están 60 con 60. Es verdad que los 60 de la derecha ortodoxa son mucho más homogéneos ideológicamente. Es normal pensar en Bennett y Netanyahu juntos, o en la ortodoxia y Netanyahu juntos. Es más difícil pensar en Avigdor Lieberman, por ejemplo, sentándose en el mismo gobierno con los partidos árabes.
Claro. Y Gabriel, ¿es muy pronto saber cómo puede llegar a ser la relación de Israel en Medio Oriente? ¿O ya se puede ver más o menos lo que podría llegar a pasar de acuerdo a las elecciones?
Mira, a nivel general, yo creo que nuestra situación económica no va a modificarse demasiado, porque Israel de alguna manera encontró la palabra clave para hacer negocios, y es iniciativa, inventiva y la chutzpah, o sea, la irreverencia de los israelíes. O sea que económicamente no creo que cambie demasiado. Lo que sí, en el Medio Oriente, en general, te respetan si transmitís fuerza, si transmitís energía y que eres un duro. Por eso mismo a Biden lo respetan menos que a Trump en el Medio Oriente. Y de la misma forma te puedo decir a nivel general que a Netanyahu sí lo respetan los países del Medio Oriente.
Gabriel, Laura Kerman te saluda, ¿cómo estás? Te pregunto, vos decías al principio como que la gente estaba cansada de tantas elecciones. ¿Cómo fue ahora el tema de la gente? ¿La gente fue, votó, más allá de las ganas o no?
Por lo visto, la cifra de votación es la más baja desde las elecciones del 2009, que fue una cifra baja. Se acerca, creo que al 70%. Uh-huh. No es una cifra especialmente alta. De todas formas, vemos índices bajos de votaciones, por ejemplo, entre grupos árabes, entonces, uh-huh, entre el votante árabe. Y eso benefició a los partidos chicos.
Uh-huh. El que habla es Gabriel Ventas Gal, él es periodista en Chile. Gabriel, hoy, en estas últimas horas, hubo una votación.
Oye, en Chile no, ¿eh?
No, hubo una votación ante la ONU, en la cual Argentina y varios países de América Latina votaron en contra de Israel. Para ser un poquito más concretos, ¿no? Votaron en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, votaron contra Israel. La relación entre Latinoamérica e Israel, ¿qué opinas vos con respecto a eso?
Depende mucho de qué gobierno está en al mando, ¿verdad? Gobiernos más conservadores y que son socios de Estados Unidos y de Occidente suelen tener una mejor relación con el Estado de Israel. Por ejemplo, Colombia. Por ejemplo, Chile.
Claro.
Actualmente Uruguay. En cambio, países que tienen gobiernos en el eje bolivariano, de alguna manera, como por ejemplo Bolivia o como Venezuela, suelen tener una actitud hostil hacia el Estado de Israel. Entonces, Argentina no es el caso de hostilidad, pero sí fue bastante hostil durante los días de Cristina. No es lo mismo con el actual presidente. Y de todas formas,
sí.
La fama, yo creo que la buena imagen de Israel, o sea, el posicionamiento positivo de Israel, tuvo dos impactos fundamentales. El primer impacto fue los atentados a las Torres Gemelas, en donde buena parte del mundo empezó a entender un poco con quién teníamos negocio nosotros en el Medio Oriente. Que no era un tema de ocupación, como le dice a los poco precavidos Pedro Brieve en Argentina. ¿También? Él, educado en el marxismo, piensa que los conflictos son territoriales y la gente del Medio Oriente se destornilla de la risa pensando que un marxista le intenta explicar a un imán musulmán que habla el idioma del Medio Oriente cómo es un conflicto cuando ellos dicen claramente, en sus palabras, que es un conflicto religioso. Entonces, evidentemente, desentona un poco. Entonces, lo primero fue las Torres Gemelas. Lo segundo fue ahora la campaña de vacunación. Muchos países del mundo ven con admiración que un Estado funcione y que cuide a sus ciudadanos, incluso si tiene que pagar mucho más por las vacunas. Entonces, incluso aquellos países que tienen una actitud medio hostil contra Israel, creo que la imagen de Israel, y pueden decirme ustedes si sienten lo mismo en Argentina, pero en general los noticieros cuando hablan del país hablan muy bien.
Sí, de hecho dicen que es el claro ejemplo a seguir. Y algo que yo destacaría también, que mismo lo dijo desde Pfizer, dijeron que Netanyahu fue el que hacía los llamados y que ha llegado a llamar a las 3 de la mañana.
Porque Netanyahu, por lo visto, entendió bien que era un problema serio. Es más, creo que también entendió bien que acá había un problema económico, que el país iba a estar apretado y que la gente iba a estar enojada y eso podía provocarle también que no lo voten. Tomemos esto. ¿Qué hizo entonces Netanyahu? Se obsesionó por el tema de las vacunas, consiguió vacunas, firmó un contrato para traer 36 millones de vacunas más. Somos 9 millones. Pero por las dudas hay mutaciones. Entonces, se obsesionó con ese tema. Y también lo que hizo fue gastar mucho dinero público para que la gente tenga seguro de desempleo hasta junio de este año. Significa que si yo, por ejemplo, que además trabajo de guía de turismo, más o menos recibía del gobierno un 70% de mis entradas que el gobierno me aseguraba. Y eso lo que hizo fue reducir un poco el dolor económico. Y eso puede explicarles a ustedes, puede explicarles también cómo puede ser que en el medio de una pandemia hay elecciones y Netanyahu vuelve a ganar.
Es que justamente a eso quería apuntar. Las elecciones, ¿llegaron en el momento justo o la pandemia llegó en el momento justo para Netanyahu?
Mira,
¿no?
Yo creo que la pandemia lo que hizo fue la gente saliendo fuera de su casa. Un bajo nivel de contagio y una liberación del mercado, todo eso transmite en el momento justo de la elección, que el votante puede volver a apoyar a un gobierno que más o menos parece que lo sacó de esto. Imagínate que mañana, Dios no quiera, pero dentro de una semana tenemos una nueva mutación y vuelve a aumentar de ahora lo que hay, vuelve a aumentar a 9.000 como tuvimos hace un mes y medio. Bueno, volveríamos a una época de crisis. Digamos que el timing de Netanyahu, o bien planificado por él, o bien porque ese día sí, lo favoreció.
Claro.
Sin duda.
Claro, y obviamente se vio, a ver, Netanyahu hoy salió, por ejemplo, hoy me acuerdo pasó que salió a las calles a que la gente vaya a votar. Y me estoy imaginando acá un político saliendo a las calles el día de elecciones en pandemia a votar. Acá eso no pasaría. Va, pasa y lo linchan.
Claro.
Cualquier político.
Claro, pero tú, claro, es verdad. Pero acuérdense que si hablamos de la pandemia y decimos que la primera etapa de la pandemia es conseguir las vacunas y vacunar a la gente. La segunda etapa es convencer a los que no quieren convencerse. Y lo tercero es liberar y volver a la normalidad. ¿En dónde está Israel? Estamos entre el segundo y el tercero. ¿Y dónde está Argentina? Tomando como el país donde usted está transmitiendo ahora, aunque transmiten para todo el continente. Bueno, Argentina está en la primera etapa.
Claro. Sí.
Entonces, evidentemente, van a llegar ya a la etapa donde van a encontrarse con un montón de gente que no quiere vacunarse, y ahí el gobierno va a tener que tener una medida, y vamos a ver si el gobierno tiene la fuerza para poder imponer la medida. ¿Cómo se hace acá? Y, por ejemplo, municipalidades que dicen a los maestros, ¿ustedes no quieren vacunarse? Muy bien, me traen cada 48 horas un PCR que ustedes están bien de salud. Y otras escuelas dijeron, de ninguna manera, no permitimos que ningún maestro se exponga hacia nuestros hijos si no está vacunado. De alguna manera, el gobierno lo que hace es tomar medidas para... El que no quiere vacunarse puede no vacunarse, porque no es obligatorio, pero se queda fuera de la vida.
Igual déjame que te diga que acá en Argentina la gente sí quiere vacunarse, la gente sí tiene miedo, y cualquiera sea la vacuna está dispuesta a dársela. El tema es que no tenemos vacunas. Es decir, quizás la diferencia con Israel es que hay gente que a lo mejor no quería y bueno, y están obligados, pero acá la gente quiere vacunarse.
Igual, pero es temprano todavía para poder afirmar algo así, porque todavía no tenés una cantidad de gente para poder ver, y no escuchás todavía a los que no quieren vacunarse. Yo, cuando empezamos con esto en diciembre, circulaban grupos de WhatsApp que uno se decía a otro, hay 100 vacunas en X central de una aseguradora. Entonces la gente corría a vacunarse. En un momento determinado ya mermó la cantidad de locura por vacunarse. Si tuviesen vacunas para todos los argentinos, 45 millones de argentinos, y tuviesen todas las vacunas, ahí podríamos ver, después de un porcentaje determinado, cuál es el porcentaje de gente que rechaza vacunarse. Hoy, por supuesto, que escuchamos la mayoría obsesionada por vacunarse, y con razón.
Sí, sí.
Gabriel Ventasgal, periodista en Israel. Perdón, antes dije en Chile, me confundí.
Te iba a decir.
No, en Israel. Lo confirmamos, está en Israel. ¿Cuándo crees que podemos tener un resultado final de las elecciones?
Más o menos 3-4 de la mañana, o sea, dentro de más o menos 3-4 horas se va a saber cercanamente cuál puede ser. Lo que pasa es que es como está tan empatado. Si lo que vemos es 60-60, por más que el que tenga más posibilidades de formar un gobierno sea Netanyahu, puede Netanyahu decidir que no puede formar gobierno. ¿Qué sucede? Ten en cuenta que por más que tenga 60 Netanyahu, no es verdad que tiene 60-60 según lo que él quiere, porque tiene 7 diputados de la extrema derecha, dentro de los cuales tiene, por ejemplo, unos diputados que entraron en el Parlamento que dicen que un matrimonio formado por dos hombres o dos mujeres es antinatural, y lo dice un diputado, ¿verdad? O, por ejemplo, tiene otros diputados que son racistas. O sea que es una situación incómoda para Netanyahu, porque él se transformaría en el más izquierdista dentro de un gobierno de muy derecha, y eso no es cómodo para él. La pregunta del millón es si logra convencer a algún partido que no estaba en su bloque a sumársele. Si eso ocurre, te voy a poder decir con todas las palabras que estamos hablando de quizás el político más astuto de la historia de Israel.
¿Y podríamos decir que está cerca de poder conseguirlo?
No sabemos, porque cuando él empieza a negociar, imagínate que logra que los 7 diputados de Cajón Laván con Benny Gantz, ¿verdad? Le ofrece a Benny Gantz, con tus 7 diputados ven y tú sé el ministro de Defensa, y te damos 3 ministerios más, y formas parte del Gabinete de Seguridad o del Gabinete Nacional. Puede ser que Benny Gantz diga, yo prefiero con mis 7 diputados volver a formar gobierno y tener un trabajo útil. Claro. Entonces, si lo convence a él o convence a algún otro, bueno, puede llegar a tener mayoría, y ahí se movería un poco su coalición más hacia el centro, y podría no ser indispensable los votos de la extrema derecha. Pero bueno, eso lo vamos a ver los próximos días, más que las próximas horas.
Gabriel Ventasgal, periodista en Israel, muchísimas gracias por esta comunicación, por informarnos qué es lo que sucedió, ampliarnos un poco más el tema de las elecciones y más que nada hasta ahora.
Un abrazo a ambos y bueno, cuídense, vacúnense cuando puedan y mucha salud para vuestras familias también.
Gracias.
Muchas gracias.